Hotel Restaurante Mahop, en un entorno muy especial. Una bella casa del siglo XIX rodeada de jardines canarios, situada en la entrada de Villaverde desde La Oliva. Ahí está tu restaurante especial. Para celebraciones familiares, para ir con tu pareja o simplemente para quitarte el estrés y disfrutar de lo bueno de la vida. Deleítate con su cocina y carnes a la brasa. Restaurante Hotel Rural Mahop, lunes y martes cerrado. Haz tu reserva ya en el teléfono 661-388-066.
Del cable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ayer, esa plaza llena. Y saber que es mi último pregón, después de 7 años en el orgullo, significa mucho. Significa que el orgullo está vivo. Significa que la gente espera salir a las calles, espera celebrar, pero también reivindica, también grita con orgullo, también disfruta del orgullo. Y las lágrimas caen también, porque el orgullo es una de las herramientas más potentes que tenemos el colectivo para reivindicar, para celebrar y para seguir defendiendo los derechos conseguidos.
Uge. Bueno, esta voz que escuchábamos antes es una persona súper valiente y orgullosa. Bueno, ella es Uge San Gil, es la presidenta de, estatal de la Federación Estatal de LGTBI Plus o más, y hoy tenemos el honor de poder presentarla y entrevistarla. Cho Uge, buenos días.
Buenos días, Lucía.
¿Cómo estás?
Bien, un poco afónica de estos días de orgullo, pero bien, bien.
¿Has descansado o no te ha dado tiempo?
Llegué ayer por la mañana de Madrid en el primer vuelo y del aeropuerto al trabajo. Es lo que tiene ser activista. Algo por la tarde descanse en casa.
Bueno, vamos a empezar a que nos cuentes un poco estos 7 años, porque este es tu último orgullo. Sabemos que vas a cambiar de vida en cierta forma, porque llevar las riendas estos 7 años, difícil, ¿no?
Sí, no han sido años fáciles, pues hemos tenido una pandemia, el volcán, elecciones generales varias, donde hemos tenido que hacer campaña también para seguir consiguiendo derechos, una ley que negociar durante estos siete años, que hace 1 año y medio se aprobó. Por lo tanto, ha sido 6 años y medio y 7 orgullos muy complejos y muy intensos también, ¿no? Seguro que al final yo me llevo una mochila bastante llena y me quedo con lo bueno, y el estrés y el cansancio lo dejo un poquito al lado.
Mira, y cosas que recuerdo en estas batallas, bueno, pues eso, la cara de Begoña Villacís en una rueda de prensa, porque te ha tocado pues todo unos gobiernos bastante duros y bastante de derechas, ¿no? Begoña Villacís en la rueda de prensa, me parece que fue en el 22, ¿no? Que tú le ponías los puntos sobre las is.
Sí, yo no me he callado nada tampoco, o sea, no. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el activismo es que podemos hablar libremente y denunciar lo que no está bien. Y recuerdo una rueda de prensa del orgullo con Begoña Villacís, donde nada más coger el teniente, dice, alcaldesa de Madrid, se retiraron todos los carteles de violencia machista de la institución, incluso el cartel de bienvenida a los refugiados y demás. Y se lo dije en la rueda de prensa y, bueno, no le gustó mucho, la verdad. Se levantó y, bueno, sí que me dijo que eso en su distrito no pasaba, y le dije que, bueno, pues entonces no era la vicealcaldesa de toda Madrid, sino de su distrito.
Mira, y con, porque me imagino que con la vice Carmen Calvo también tuviste esos aquellos, ¿no? Esa cara de perro, me imagino
sí,
que...
A la hora de negociar la ley, pues como decía Carla Antonelli con el hashtag Calvario, bueno, fue difícil, muy complejo. Carmen Calvo es una mujer, es un animal político, pero tampoco venció al colectivo. Quedaron cosas ahí en el tintero que hay que sacar en algún momento y que yo espero que la persona que suceda en la federación lo luche, ¿no? Y fue difícil también con Carmen Calvo, porque escucharla ella era complejo y difícil, ¿eh? O sea, en una reunión ella podía estar hablando 45 minutos y no había manera. Pero bueno, al final creo que la vencimos y de hecho la sacaron de la vicepresidencia, y creo que en gran parte fue por la oposición que hizo a la ley LGTBI trans.
Me gustaría que, bueno, comentaras, porque este orgullo ha sido también bastante intenso, ¿no? En relación, pues, esa homofobia que ha surgido en los ayuntamientos, arrancando las banderas de forma violenta incluso, ¿no? Comentabas que hay una clase política que no se avergüenza de insultarnos y quitarnos derechos. Me gustaría que explicaras un poco.
Bueno, todos los orgullos son muy intensos, y porque la visibilidad es mayor y porque estamos en sitios donde molestamos realmente, ¿no? Y sobre todo a la ultraderecha, y ahí metemos a Vox, pero también metemos al PP, porque, por ejemplo, en Madrid, el PP con mayorías absolutas pues ha recortado dos leyes del colectivo aprobadas en 2016. Pero, por ejemplo, en Valencia los colectivos lo están pasando mal también, porque ahí gobierna el PP con el apoyo de Vox en el ayuntamiento, o en otros lugares de España donde esas alianzas de estos dos partidos lo único que quieren es recortar derechos del colectivo LGTBI. Y no solo el recorte de derechos, sino los discursos de odio hacia el colectivo, ¿no? Esos discursos de odio que se vierten desde las instituciones, al final son la causa de los delitos de odio. Por lo tanto, la LGTBI-fobia al colectivo ha subido, y el último informe del Ministerio del Interior, sacado hace apenas una semana, ha subido un 13%, y esto es un 21% de LGTBI-fobia.
¿Por qué crees que está pasando esto? El otro día, bueno, veía en el Congreso de Diputados a uno de los presentadores más famosos que tienen por orgullo su homosexualidad, Jorge Javier Vázquez, y comentaba que es por culpa un poco de que los medios han dado dejado discurso, tribuna a esta gente.
Sí, a ver, hay muchos factores, ¿no? Hay un factor político importante. La ultraderecha viene cabalgando desde los países del este a través de organizaciones como Asteoid, el Yunque, Asteoid en España, el Yunque que tiene su sede en México, son organizaciones no gubernamentales que van en contra de los derechos, no solo del colectivo LGTBI, sino también de las personas migrantes. Y bueno, los medios de comunicación evidentemente les dan altavoz, pero además luego cuando se demuestra que son bulos lo que están diciendo y mentiras, no tienen la misma fuerza y el mismo altavoz. El daño está hecho. Y claro, a veces creo que hay que exponer menos a las personas y ante las mentiras que están diciendo, además que es la defensa de los derechos humanos de todas las personas, y hay que, yo creo que alegremente no se pueden meter estos discursos sin una oposición y sin un argumentario desmintiendo lo que están diciendo, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría, bueno, el lema de este orgullo, yo creo que lo dejáis muy claro, ¿no? Educación, derechos y paz, orgullo que transforma. Llevabas en tu de brazalete y al cuello siempre la banderola palestina. ¿Te han dicho algo alguien o te han achacado tu forma de ser?
No. La verdad que luego te sientes bien, porque la gente, bueno, si miro las redes sociales, evidentemente, ahí la gente te insulta, pero en general no intento pasar esos insultos que no tienen cabida en mi vida, y no, en general la gente contenta, porque estamos con el pueblo palestino también, la comunidad, porque no estamos a favor del genocidio, ni de la violencia, ni de la guerra, no solo la de Palestina, ni la de Ucrania, o otras guerras que también existen en el mundo, y creo que era el símbolo que había que teníamos que llevar, y el grito que teníamos que dar, libertad para Palestina, pero también para el pueblo saharaui, ¿no? El que yo pues, poder vivir en Canarias, me siento muy unida también, ¿no? Entonces, yo sin reparo lo digo y bueno, no, pero no he recibido insultos por este tema.
Uh-huh. Tú como buena canaria, palmera, bueno, es curioso que los presidentes de LGTBI habéis sido pues el gran Pedro Cerolo, que abrió la puerta, bueno, decir puerta es poco, la plaza, ¿no? Y Carla Antonelli, bueno, también Chacón, por parte de Fuerteventura, ¿por qué es a, bueno, y vot, el, porque la única que no ha sido canaria, ¿cómo se llama?
Beatriz Jimeno, Boti.
Boti.
José Nerello, Tony Poveda.
Sí.
Bueno, yo, los canarios, y aparte de Cire Chacón, también Silvia Jaén, Carmen Rodríguez, que vive en Valencia, y yo coordinadora de acción de políticas lésbicas, o Patricia Ojeda. Yo no sé si es el clima, si es que los canarios somos luchadores, pero sí que en Canarias hay grandes activistas, personas que lo han dado todo y que han estado ahí en la punta de lanza, en la federación además. Desi fue la primera, digo, y hablo de Desi porque es de Fuerteventura y la conocen mucho, decir, Chacón fue la primera coordinadora del orgullo estatal y como mujer, como lesbiana, y como canaria, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor. Y que ser coordinadora del orgullo, y cuando lo iniciaron, no era nada fácil, ¿no? Y desenvolverse en ese mundo es complejo, y ella fue la primera que estuvo ahí. O sea que, pero bueno, Canarias es productora de grandes activistas, de personas maravillosas además, que han estado ahí y que siguen estando, porque el que te vayas de la primera línea no significa que no sigas luchando por los derechos humanos, y seguimos. Todas estas personas que aún viven siguen estando en su localidad, en su territorio, haciendo activismo.
Uh-huh. Recuerdo tu, bueno, creo que fue en 2014, el que subiste la pancarta de contra el petróleo, contra Repsol en...
Sí, yo creo que el activismo LGTBI es un activismo también que está abierto a todas las luchas, ¿no? Y donde yo este año he incidido mucho, ¿no? De que no estamos ahí solo por nosotras, sino que abrimos las puertas a todas las personas que están siendo vulnerizadas, y ahí estamos. Y el ecologismo también es parte de nuestra vida, el medio ambiente. Y una personita que está aquí al otro lado de la radio me dijo, oye, sacamos en el orgullo la reivindicación contra las petroleras, y ahí estuvimos con la banderola también reivindicando ecología y reivindicando el medio ambiente, ¿no? O sea que no nos cuesta, porque ser activista de, de todo, ¿no? De preservar también nuestro medio ambiente, y que eso es lo que nos da también la vida, ¿no? Entonces hay que estar en todo y en todas las luchas.
Mira, y con las feministas, porque otra un poco enfrentamiento ha sido con algunas feministas clásicas, donde tú salías con la pancarta trans y se gritaba a las feministas de enfrente que se pusieran detrás de la pancarta en el Parlamento, en el Congreso.
Ah, sí. Bueno, eso fue el día de la aprobación de la ley LGTBI trans. También se había aprobado el aborto, y habían allí unas mujeres feministas mientras nosotros celebrábamos, y les invité a que estuvieran con nosotras. El colectivo LGTBI es feminista, está con los feminismos, y el feminismo en general también está con el colectivo LGTBI. Y eso es una lucha, nosotras hemos ido siempre de la mano. Es verdad que la frase de Dividon será está ahí. Las feministas trans excluyentes o clásicas están en contra del colectivo trans. Esa es una realidad, pero no todo el feminismo es así. Y creo que la mayoría estamos en la inclusión, en trabajar desde todas las realidades y reconocer a todas las realidades. Y luego hay un sector que es muy potente, que tiene muchos altavoces y que tiene mucho poder, e intentan manchar esto y dividir al colectivo, ¿no? Y esos discursos de esas mujeres clásicas o terfas, como decimos vulgarmente, son discursos de la ultraderecha, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto, como Carmen Calvo, por ejemplo, ¿no? O Amelia Valcárcel, tienen esos discursos que se alinean más con la ideología de la ultraderecha, de la opresión al otro, cuando por otro lado quieren liberar a la mujer, pues al final nos está oprimiendo a otras personas y eso no es feminismo.
No me quiero ir sin preguntarte por la saturación turística, ¿no? Porque en cierta forma los primeros barrios, Chueca, Maspalomas y tal, fueron los primeros barrios que se llenaron de pisos de vivienda vacacional. No sé si, bueno, tú te he estado escuchando algún discurso sobre, en cierta forma, temas de migración, la Cañada Real también, comentabas, la educación con derechos laborales, pero tú que vives en Tenerife, ¿cómo estás viviendo la saturación turística, el quedarse sin pisos, la gente que vive allí, etcétera?
Pues mal, porque yo también vivo un piso alquilado y si me quiero mudar ahora mismo es imposible, ¿no? Porque o no hay o los precios son insostenibles, ¿no? Para cualquier persona trabajadora. No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, no estoy de acuerdo con que ahora en El Orgullo una habitación de hostal una noche pueda valer 400, 600 euros, o que yo estoy de acuerdo en que todos tengamos una vivienda digna, que se saque una ley de vivienda que respete a todas las personas, y todas tenemos derecho a tener una vivienda digna para poder vivir. Al final nos afecta al bolsillo, nos afecta a nuestra calidad de vida también, y nos obliga a ser propietarias o propietarios cuando no queremos ser también, ¿no? Entonces es como una losa muy grande, y creo que esto se tiene que regular y se tiene que poner medida, y además necesita un turismo sostenible que no solo afecta al tema de la vivienda, sino que también afecta a la calidad de vida en las islas. Yo soy canaria, y islas masificadas suponen al final también más deterioro de nuestro medio ambiente, que es maravilloso, ¿no? Y tenemos que parar esto y poner medidas.
Uh-huh. Tengo que pedirte cuál ha sido la pancarta de cabecera que más sensibilidad o lágrima te ha hecho saltar al levantar esa pancarta de cabecera en cierta forma, porque es las manifestaciones más grandes que hay en el estado, o sea, no se puede comparar con ninguna manifestación lo que pasa en el Orgullo, ¿no?
No, es complejo, ¿no? Y yo sí tengo que decir, la pancarta que más lloré fue justo después de la pandemia, la primera manifestación que hicimos con mascarillas incluidas. Levantar esa pancarta fue, emocionantísimo, porque con todo lo que habíamos pasado ese año, el confinamiento, las restricciones, estar en la calle y poderlos mirar a los ojos y rozarnos los codos, que no sabíamos ni cómo hacer. Esa pancarta fue emocionantísimo porque fue volver a la vida casi, ¿no? Y decir, no llevábamos ese año manifestación rodada con carroza, pero íbamos caminando y fue maravilloso, como otra vez llenamos las calles con El Orgullo, y poder levantar esa pancarta porque había mucha incertidumbre y no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Con la vida de nadie. Y recordar a toda esa gente que murió en la pandemia, o a la que asesinaron también en muchas residencias de Madrid, era caer lágrimas. Creo que esa es la que más he llorado.
La verdad es que unos años bastante duros, Uge. Te ha tocado, te ha tocado buah, pandemia, homofobia, etcétera, etcétera. Muerte de activistas. No sé cómo terminar, sí, ya sé cómo terminar. Felicitando por te y dándote la enhorabuena por tu labor. Y bueno, creo que bueno, como empezáramos, UGE. Bueno, muchas gracias, UGE.
Gracias a ti.
Y nada, que hay veces que la vida sonríe, y yo creo que activistas como tú sonríen, hacen que la vida sea más hermosa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Amaral, la revolución, pues pasamos al segundo tema también de activistas y de dos compañeras que el pasado sábado pues abrían una gran pancarta en el FEM, en el Cotillo, y ellas son portavoces de Canarias Pa'lante. Adela Padrón, buenos días. Adelina.
Fuerteventura tiene un límite. Pa'lante no.
Perdón, porque como se inició con el tema de Fuerteventura tiene un límite.
Que es el movimiento social de aquí de Fuerteventura.
Ajá. Y Lola está al otro lado del teléfono.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a los que hacen el programa y a la audiencia, y gracias por la invitación.
Lola, que estoy aquí con Adelina, que queremos que nos expliquéis cómo fue esa apertura de esa enorme pancarta y quién hizo esa pancarta.
Que empiece Adelina, si quiere, a mí me da igual.
Bueno, buenos días, que no he dicho ni buenos días. Bueno, pues sí, el sábado fue un éxito para nosotras porque tuvimos bastante visibilidad y el movimiento social de Fuerteventura tiene un límite de aquí, de la isla, pues extendimos una gran pancarta, repartimos más carteles pequeños, banderines, bueno, la gente tuvo buena acogida y bueno, para visibilizar el cambio de modelo socioeconómico que queremos para... son no solo para la isla, para todas las islas y para el mundo entero, porque no solo aquí se han manifestado, sino en España, o sea, en España quiero decir,
en el país
y fuera del país.
Claro,
en todas y partes. Bueno, y que lo que se pide ahora mismo es una moratoria turística, ya que hemos visto que el turismo de masas pues no nos lleva a ningún lado. ¿Y qué es lo que está ocasionando pues todos los problemas que hay en las islas?
Lola, me gustaría, porque sé que tú comentabas que sobre todo fuisteis mujeres quien ha desenvuelto esa pancarta con lo difícil que es con tanta masa de población de gente, ¿no?
Sí, a ver, realmente esta acción mayoritariamente hemos participado las mujeres que formamos parte de este movimiento social de Fuerteventura Tiene un Límite, que se integra dentro de toda esta plataforma de Canarias Pa'lante y con todo vinculado, ¿no?, a la manifestación del 20A con el lema de que Canarias tiene un límite, no solo Fuerteventura, sino Canarias. Y verdaderamente fue muy emocionante porque... cuando abrimos la pancarta por primera vez en la actuación de Julia Rodríguez, ¿no? Y ella tuvo la sensibilidad con nosotras de cuando terminó su actuación, pues decir que sí, que efectivamente Fuerteventura tenía un límite, el Cotillo tiene un límite y Canarias tiene un límite. Y ya lo más emocionante de todo fue cuando antes de la actuación de las chicas de Balkanian Caravan Orquesta, que entramos con la pancarta, que era una pancarta muy grande, con cuatro palos, con el viento... que había y la gente incluso nos fue haciendo un pasillito para dejarnos pasar y en el momento de desplegarla, pues la verdad es que fue muy emocionante porque todo el mundo se solidarizó con el lema de Fuerteventura tiene un límite, incluso se llegó a gritar pues Canarias no se vende, ya no se defiende. Estamos muy muy orgullosas de lo que hemos hecho este sábado y sobre todo porque después de todo lo que ha pasado con esta manifestación que hubo en el 20 de abril con el rechazo de las instituciones de gobierno canarias a sentarse a negociar con este movimiento social que está pidiendo todo lo que Adelina acaba de explicar, ¿no? Nada, nosotros hemos decidido que vamos a intentar estar allí haciendo acciones en todos los sitios en los que podamos y que las instituciones sepan que después del verano habrá otra gran manifestación y esta vez va a ser en una zona turística. Con lo cual que se vayan preparando porque no pensamos parar hasta que consigamos nuestros objetivos.
Es sorprendente porque, bueno, no se hace moratoria, pero tampoco se pide que paguen una ecotasa. Es un poco...
Es otra de las peticiones, una ecotasa que revierta en el cuidado del medio ambiente, sobre todo. Porque, uh-huh, como decía, estas grandes peticiones que son la moratoria, la paralización de obras ilegales y que no tienen el permiso medioambiental, pues es que esas son las causantes de la pobreza que hay ahora mismo, la precariedad y lo que está empobreciendo la mayoría en las islas y en parte del mundo, en todos lados. Y bueno, y también nos posicionamos en contra del discurso racista, uh-huh, y de los bulos y de la desinformación que existe ahora mismo por ahí, que lo único que hace es dañar a la gente vulnerable, porque la gente se está equivocando y está yendo contra los que no tienen la culpa, la gente vulnerable. Lo que hay que ir es contra los que están en connivencia con los que están destrozando el territorio y el medio ambiente, que son algunos empresarios o quienes sean, que están pues especulando urbanísticamente y ya les digo que ahí, a partir de ahí, es por es lo que estamos sufriendo, porque ya sé que lo que más se ha hablado, lo más que salió en los medios, fue lo de la falta de vivienda, porque es verdad que hay falta de vivienda y es un problema muy grave, pero ¿qué pasa? Hay que mirar el origen del problema. El origen también es que se está especulando con la vivienda de manera que se está vendiendo a gente que no vive ni aquí, gente extranjera, gente no residente, Y bueno, y lo de las casas vacacionales también, las viviendas vacacionales, no está regulado. Y hay incluso muchas que no son legales,
bueno,
viviendas vacacionales, hay que mirar eso.
Con la nueva ley, el próximo martes tendremos como invitado a Pedro Hernández, profesor de turismo, porque siempre nos gusta cerrar con ese análisis sociológico y ayer me comentaba la cantidad de vivienda vacacional que con esta nueva ley, en vez de haber puesto un límite, o sea, de haber dicho no, empezamos a trabajar la ley y queda paralizada a que se apunten más viviendas vacacionales.
Al contrario, lo han aumentado.
Han triplicado.
Sobre eso, lo que veo es que la nueva ley para nada es restrictiva ni contempla la legalidad, y lo único que hace es abrir más el abanico para que se siga especulando con esto y para que sigan habiendo grandes tenedores de viviendas. Ya lo explicará mejor Pedro, pero desde luego la ley no va a servir absolutamente para nada. Más teniendo en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra isla, que en el Cotillo, precisamente, más del 40% de las viviendas están en régimen de alquiler vacacional.
Y sobre la precarización y la pobreza, porque bueno, pues sí, hablas con la gente y se te pone el corazón en un puño, porque bueno, gente que trabaja, vamos, y se esfuerza brutalmente, no llegan a ser mileuristas, ¿no?
Es que ¿de qué nos sirve?
Pero no llegan a ser mileuristas, Sofía, entre otras cosas, porque en Canarias no se está pagando ni siquiera lo que la ley establece de salario mínimo interprofesional, que son 1.134 euros, por ejemplo. Y hay un montón de puestos de trabajo que te ofrecen donde te dice que vas a ganar 1.100 euros con las 14 pagas incluidas. ¿Entiendes? ¿Qué salario mínimo interprofesional? Y con ese sueldo quieren encima que la gente vaya a trabajar pagándose alquileres medios de 600, 700 y 800 euros al mes. ¿Cómo van a vivir?
Es que ¿de qué nos sirve tener 16, más de 10, porque va aumentando, más de 16 millones de turistas al año? ¿De qué nos sirve todo eso si resulta que hay un 36% de pobreza en Canarias? Y luego también las Kelly, que son el motor, para mí, el motor de la hostelería, porque sin ellas no harían negocio. El 70% tiene que ir automedicada al trabajar para aguantar toda esa carga de trabajo, que eso deriva en enfermedades. Vamos, que es horrible.
Lola, las próximas manifestaciones, ¿sabemos un poco algo de dónde va a ser, cómo va a ser? ¿Alguna?
A ver, tenemos una idea, pero todavía no lo hemos decidido en asamblea, entonces no me gustaría a mí tampoco estar un poco todavía dando la información, pero sí que estamos preparando algo, y te digo, nuestra idea es intentar estar ahí en todos los sitios donde podamos hacernos sentir, estar allí, que la gente vea que esto es un movimiento que se mueve, que va para adelante, y que no pensamos renunciar a poder decidir sobre qué modelo de desarrollo económico queremos para nuestra tierra, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, el ecocidio, la degradación sociocultural, como decía Adelina, la situación de las Kelly, la precariedad laboral en todo el sector turístico, donde vemos eso, que con cifras récord de llegada de turistas, los canarios y las canarias cada vez somos más pobres.
La verdad es que es penoso.
Vamos, que lo que para otros es el paraíso, para nosotros se está convirtiendo prácticamente en un infierno.
Y luego un poco la situación, ¿no?, de ver que si haces una auditoría a nivel político, en cada municipio te encuentras que persiguen pues rallies, los rallies en Antigua, bien, rallies en La Oliva, el pegar el tiro al plato, etcétera, etcétera, deportes un poco poco el dinero, si verificas cuánto se gasta en conservación de la naturaleza y cuánto en deporte, verás que en la conservación de la naturaleza es la iteración del todo con el todo y por lo tanto obligatorio para la salud no solamente de la isla sino de las personas, ¿no? Y pues te das cuenta que la balanza hace así ¡boom! Y la conservación y el cuidado del medio ambiente se cae por su propio peso, vamos.
Claramente el Cabildo, el Gobierno de Canarias, por ejemplo, los vigilantes de medio ambiente, para ese tipo de trabajo te dedica muy poco presupuesto. De hecho, en todas las islas hay déficit de vigilantes de medio ambiente que vigilen porque se cumplan las normas, por ejemplo, urbanísticas en el suelo rústico, que proliferan las viviendas ilegales, y mientras unos pagan sus impuestos, pues otros se dan de rositas, y eso es así.
En el Cotillo me comentaban que faltaba eso, policía ambiental, en el sentido que todo eran furgonetas, bueno, yendo al servicio donde podían.
Sí, a colación de eso, nosotros también queríamos reivindicar el cambio de ubicación del FEM, porque no nos parece lógico que se siga celebrando ese concierto con la cantidad de afluencia de personas que vienen en un paraje como la Playa de la Concha, por ejemplo. Bueno. Una petición que lanzamos desde aquí, que el FEM cambie de ubicación.
Llevamos, bueno, pidiendo Ecologistas en Acción hace mucho que lleva solicitando esa petición. De hecho, no solemos ir para no, como protesta en cierta forma, ¿no? En el sentido que...
De hecho, Sofía, ¿tú te acuerdas? El primer tren fue el que se hizo cuando los SAUs del Cotillo, y se hizo en Puerto del Rosario.
Sí, el SAU.
Que lo organizó la Plataforma Salva del Cotillo junto con la Coordinadora Montaña de Tindaya.
Efectivamente, y fue en el 2001, creo, y un poco luego empezó cuando se salvó el SAU 8, gracias a nuestras protestas, que por cierto, tengo que decir que una de las personas que estuvo imputadas, luego se le quitó la imputación, por supuesto, era nuestro gran director general de política turística actualmente, que era Miguel Ángel Rodríguez, por ir a la COMAC y votar a favor de que se hiciera esa urbanización SAU 8, que eran 5 hoteles y un campo de golf en una zona tan maravillosa como son los lagos del Cotillo. Y ahora tenemos unas circunstancias donde nos encontramos Corralejo, un lugar también que en cierta forma invadido, pero que todavía tiene esa cosa de tener las dunas ahí. Ahora pegado a las dunas va un hotel de mil camas, o sea, eso es una pasada, ¿no? Entonces en depuradora, en sanidad, sobre todo en sanidad, porque hay un centro de salud y solo hay un médico por la noche. Imagínate con 1000 personas ahí y cómo esa saturación, las dunas van a ser arrasadas, ¿no?
Pues mira, con ese dato también te voy a contar un dato. Ten en cuenta que en Canarias, a nivel de todo Canarias más o menos, existe un militar por 146 personas y un médico por cada 1000.
Bueno,
esos son los datos.
Eso se hace el silencio, porque la verdad es que es vergonzoso.
Es preocupante.
Sí, y vergonzoso también.
Exacto.
Adelina.
Pues yo me gustaría hacer una petición desde aquí, que si la gente quiere tener bienestar y tener sanidad, tener educación, que miren todo eso, porque es de vergüenza también que el gobierno de Canarias esté denunciado por los vertidos a las costas, que son muchísimos emisarios, son muchísimos, aquí en Fuerteventura 40 y pico, ilegales, que están, bueno, que hasta ahora mismo estamos nadando en mierda, y eso repercute a la vida submarina y repercute sobre todo en las personas. Si queremos bienestar, pues gracias también, que cada vez somos más personas concienciadas en que hay que cambiar este modelo socioeconómico y parar ya, por el bien de los que vienen también, de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, que un poquito de conciencia y que la gente se dé cuenta. Y bueno, que me quedo sin palabras también.
Lola, vas a tener la última palabra en este bloque de Fuerteventura Tiene un Límite. Te toca.
Bueno, yo también comparto totalmente lo que ha dicho mi compañera Adelina, que ya es hora de que la población canaria, sobre todo, y incluyendo a la gente que haya venido de fuera, que se sienta implicada en nuestra lucha, que hay que tener conciencia, tenemos que pensar en las generaciones venideras, pero también tenemos que pensar en la gente que está viviendo ahora mismo en este territorio, que como hemos comentado, esto, lo que es el paraíso para muchos, para nosotros se está convirtiendo en algo insostenible a todos los niveles. Entonces, animar a la gente que allá donde vean cualquier tipo de activismo político que tenga que ver con la defensa de nuestro territorio, de un nuevo modelo económico que sea justo para todos y para todas, pues que nos echen una mano, que se solidaricen con nosotros y que se animen a participar en los movimientos sociales que existan en el sitio donde vivan, porque la única manera de cambiar todo esto es luchando, y luchando en las calles, porque nosotras queremos decidir sobre el futuro de Canarias.
Pues a ver si se hace la luz, porque por desgracia yo lo que veo es esa pancarta gigante en Sol, donde han puesto, ¿cómo era, Adelina?
Canarias no es apta para todos los públicos, ¿no? Algo así.
Sí, Canarias.
No. Ese dinero lo podrían revertir en la protección del medio ambiente que ellos mismos están destrozando. Me da vergüenza ajena, la verdad.
Canarias no es apta para todos los públicos, y solo turismo responsable, pero ellos siguen construyendo y siguen para adelante con hoteles, casas vacacionales, Cuna del Alma, Cotillo, etcétera, etcétera.
Y lo peor de todo, ilegalmente claro. Muchas de esas obras.
Una de las cosas también que me gustaría decir es que no solamente le hago una petición a la ciudadanía, sino también a los gobiernos, tanto el gobierno autónomo, insulares, ayuntamientos, que nos escuchen, que escuchen a la ciudadanía y que cuenten con la ciudadanía, y que no solamente escuchen a esos grandes empresarios turísticos que al fin y al cabo son los que financian sus campañas políticas. Entonces, que nos escuchen, porque no vamos a parar.
Ese doble círculo, Lola, por ejemplo, cuando te manifiestas contra ese hotel en Corralejo, te dicen que es que si no das la licencia vas a prevaricar. Y yo me pregunto si no tener médicos, si no tener agua, si no tener calidad de vida, no están prevaricando por eso.
Exacto. Pero es que depende de las necesidades de cada uno, y para ellos las necesidades del común no son las suyas.
Hay que pedir derechos, o sea, que el derecho modifique la estructura mental, bueno, de los tribunales, y cambiar un poco el elemento sádico, porque yo creo que la justicia es sádica en ese sentido, porque hasta que no nos tengan enterrados, me parece a mí que no levantamos cabeza, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta que la democracia representativa también goza de una gran dosis de sadismo, pues es lo que hay.
El otro día comentábamos, pues eso, que en Cuna del Alma vemos a un alcalde que lleva 37 años en el puesto, y yo pensaba, digo, bueno, pues le faltan 3 para igualar a nuestro Paquito, al dictador, ¿no?
Claro, ese es el caciquismo político que hay en Canarias.
Bueno, pues con esto volvemos a daros las gracias por sacar esa pancarta gigante, Fuerteventura Tiene un Límite, y esperamos que se sume la ciudadanía y empiece a abrir la puerta al cambio, porque si no nos van a morder los dedos de los pies las generaciones venideras, porque no va a quedar Fuerteventura aventura para contar.
Para nadie.
Pues sí.
Bueno,
muchas gracias, Sofía, por la invitación y por darnos voz. Hasta la próxima.
Es un placer.
Eso, muchas gracias, Sofía.
Gracias. Chao, Adelina.
Hasta luego, Lola.
Pues con estas dos activistas pasamos al tercer tema, nuestra sección de cultura ambiental y social, que en cierta forma cierra el círculo de cómo empezamos, que Pura Cuenca Roy nos trae un tema yo creo relacionado con ese orgullo.
Ha pasado la semana del orgullo, pero este debe durar todo el año en una sociedad en la que debe imperar el respeto, ya que nos hace mejores a todos. En el año del centenario de su nacimiento, dos editoriales recuperan la figura del gran escritor que fue James Baldwin. La novela El cuarto de Giovanni y el ensayo La próxima vez el fuego fueron escritas por un autor negro y homosexual, pero sobre todo por un luchador por los derechos sociales. La habitación de Giovanni la ha editado Sexto Piso. Su publicación en 1956 provocó un gran escándalo entre la sociedad estadounidense y rompió más de un tabú al escribir sobre el amor entre dos hombres blancos. Pero sobre todo es una gran literatura que nos habla de, y como se ha dicho de ella, de representaciones complejas en torno a la homosexualidad y la bisexualidad con empatía y hermosas palabras. Por su parte, Capitán Swing ha reeditado su biografía La próxima vez el fuego, una conmovedora e íntima reflexión sobre la naturaleza de la raza y la nación estadounidense que ha inspirado a generaciones de escritores y pensadores y que fue publicada en 1963, el mismo año de la marcha sobre Washington. Con claridad, convicción y pasión, James Baldwin lanza una terrible advertencia sobre los efectos del racismo que sigue vigente 60 años después. El racismo y la homofobia siguen estando como realidades en nuestras sociedades. Lo mejor sería soñar, como lo hacía James Baldwin, con fomentar la concordia entre todos y siempre optando por una resolución pacífica para las brechas raciales y de género. ¡Feliz verano!
Pues nos vamos con una canción, la canción final, y con el grupo que cerró el Orgullo en Madrid, Amaral. Nos vamos hacia lo salvaje, que me gusta a mí esa canción, hacia lo salvaje. Y a los mandos de la nave del sonido, nuestro amigo Ricardo Araujo y la que les habla, Sofía Menéndez.
a lo salvaje.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?